Tenemos algunas semanas hablando de la importancia de tener un corazón dispuesto para escuchar del Espíritu. La vida cristiana tiene una base que es inamovible, y esa base es la fe. La fe es la base por la cual nosotros los cristianos o la iglesia cristiana existe. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la base para poder tener una relación con Dios. Y dentro de las bases cristianas que nosotros tenemos para tener la relación con Dios, aparte de la fe, una de ellas es la disposición de nuestro corazón. Dios es un Dios omnipotente. ¿Y qué significa que sea omnipotente? Que todo lo puede. Él todo lo puede, hermanos. Él puede cambiar las cosas en la naturaleza, en la sociedad, en las cosas que nosotros podemos ver. Él tiene todo el poder para hacerlo. En la Biblia lo único que Dios está limitado, y voy a decirlo así con mucho cuidado, porque quizá pueda sonar como algo antibíblico, pero no creo que así lo sea cuando se oye nada más esa frase. Decir que Dios está limitado es creer que Dios no puede hacerlo todo. Pero en donde Dios está limitado es en el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Dios está limitado a que cada uno tenga la disposición para que se cumpla su voluntad. Es ahí donde solamente Dios tiene límites. Si tú ves la historia de Jesús en los evangelios, dice que ni aun escribiendo todos los libros que puedas escribir, se pueden contar todas las cosas que Él hizo. ¿Qué significa eso? Que Él hizo muchas cosas que aún no se pudieron escribir. Pero la historia, o en los evangelios, hay algo muy curioso, que en un lugar, en la ciudad donde Él nació, en Nazaret, dice que ahí no pudo, y así dice textualmente, no pudo hacer milagros, muchos milagros, por causa de la incredulidad de las personas ahí. Cuando Él llegó a la ciudad de Nazaret, pues ahí estaba la gente que lo conoció de pequeño y que conoció a su familia. Y cuando Él se presentó en Nazaret, aún en una forma, se puede decir, despectiva, decían: ¿no es este Jesús el hijo de José el carpintero? ¿No están aquí sus hermanos y sus hermanas? La gente tenía una situación de desprecio sobre Jesús. Y dice textualmente, dice en el libro de Lucas, no pudo ahí hacer muchos milagros. Dios está limitado al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Él puede hacer todo porque Él es omnipotente. Pero cuando se trata de nosotros como personas, ahí el Señor, como dice en Apocalipsis 3, Él se pone a la puerta de nuestro corazón y dice, y toca. Dice, si alguno abre, oye y abre su corazón, yo entraré con él y cenaré con él. En otra parte dice Santiago, en el libro de Santiago capítulo 4, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nosotros podemos limitar a Dios si no tenemos una disposición de nuestro corazón. Es por eso que en este tema estamos mirando la importancia de tener nuestro corazón dispuesto para escuchar del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está para ayudarnos en todas las cosas. Cuando Jesús iba a ascender al Padre, que iba a ser ya crucificado, Él le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero enviaré, dice, rogaré al Padre para que les dé a un Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Sabemos que el Consolador es el Espíritu de Dios. Es la esencia misma de Dios, es Dios mismo entre nosotros, para guiarnos, fortalecernos, para darnos libertad, para que nuestras vidas puedan vivir una vida plena, como vemos aquí en Romanos 8, en el capítulo 8 de Romanos, La semana pasada vimos el primer versículo que nos enseña la obra del Espíritu para nuestras vidas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por mucho tiempo se ha enseñado en este versículo como una condición, pero nosotros como iglesia lo hemos enseñado como una afirmación. Estar en Cristo es ya no andar conforme a la carne, es estar conforme al Espíritu. Porque ya nuestra ayuda no viene de la carne, viene del Espíritu. Y si tu ayuda viene del Espíritu, ya no hay condenación, hermanos. Porque el Espíritu te va a dar libertad. Dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice Romanos 8:2, que es el segundo versículo que vamos a estudiar hoy. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo segundo que el Espíritu hace, aparte de quitar toda condenación, es darnos libertad, hermanos. Hay una ley que, como la ley de la gravedad, existe aunque no la veamos ni la creamos. Y esa ley se dice, se conoce en la Biblia como la ley del pecado. Estar bajo una ley es algo que tiene que venir, como en México, para abrogar una ley, o se abroga la ley con otra ley. Porque esa ley sigue existiendo, pero queda abrogada por otra ley. Dicen, van a cambiar un artículo de la Constitución, pues hay que poner otro artículo para poder abrogar el artículo que ya no está vigente para nosotros. Es lo mismo que pasa en la Biblia. La ley del pecado existe, es real. Pero dice, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado. Una vez alguien explicó esto como cuando uno viaja a la luna, dice, los astronautas, y rompen la ley de la gravedad. El cohete es la ley del Espíritu. Porque ellos no salen flotando cuando salen de la ley de la gravedad, porque hay algo que los cuida para que eso no suceda. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿eh? ¿Por qué la ley del pecado no puede ya vencer a nuestras vidas? Porque si estamos en la ley del Espíritu, esa ley abroga la ley del pecado para nosotros. Es por eso que nos interesa tener un corazón dispuesto, porque el pecado es algo que no nos deja a nosotros vivir en plenitud de paz, de felicidad y de libertad. Y necesitamos conocer de la ley del Espíritu para que nuestras vidas puedan encontrar aquello que anhela nuestro corazón. Nosotros anhelamos tener paz, anhelamos tener libertad, anhelamos tener gozo. Y la única manera es que el Espíritu intervenga con nosotros. El Espíritu de Dios es Dios mismo entre nosotros. Y en este estudio hemos estado mirando la importancia de tener el corazón dispuesto para escucharlo. Todo comienza escuchándole. Porque si escuchamos su voz, podemos nosotros realmente dejar que Él obre sobre nosotros en una manera plena. Quiero que vayas al libro de los Salmos. Espero encontrarlo, pero recordé una palabra en el libro de los Salmos. Aquí la tengo, Salmo 81, del versículo 10 al versículo 16 te voy a leer. Yo creo que aquí está la base de este estudio que hemos estado mirando ya por algunas semanas. Me voy a brincar hasta el versículo 8 del Salmo 81. Dice, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres, dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero vean lo que dice el 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y vean la exclamación que hace Dios: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y ahora ve todos los beneficios que hay cuando escuchamos a Dios. Lo primero que sucede, dice, en un momento habría yo derribado, ¿a quién dice? A sus enemigos. en un momento, dice, y vuelto mi mano contra sus adversarios, los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. El Señor dice que Él le habló a su pueblo y le dijo: Israel, oye pueblo mío mi voz, abre tu boca y yo la llenaré, le dice. Pero en un signo de tristeza, de dolor, dice: pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Dice: si me hubieran oído, yo en un momento habría derribado a sus enemigos. En un momento habría vuelto mi mano contra sus adversarios. En un momento, dice, lo haría. ¿Sabes qué es lo que pasa con nosotros? Que no escuchamos de Dios. Cerramos nuestro corazón a Dios. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios está limitado con tu corazón nada más. Dios es omnipotente, hermanos. Dice que Él hizo el cielo y la tierra y todo lo que en Él existe. Pero cuando se trata de nosotros, de nuestro corazón, Él está limitado. Porque Él espera que tu corazón esté dispuesto para lo que Él quiere hacer. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un corazón esté dispuesto? ¿Cuántos acontecimientos tendrían que pasar en la vida de una persona para que su corazón esté dispuesto? Esa es una gran incógnita, hermanos. La Biblia dice que Dios vino y le dijo al pueblo de Israel que iba a cambiar el corazón de piedra y les iba a poner un corazón de carne. Israel fue un pueblo que miró muchas cosas de parte de Dios. Fue un pueblo que tuvo a un Dios cercano, pero aún mucho del pueblo de Israel, su corazón estaba endurecido. Y la historia, generación tras generación, se repite, hermanos. Es una desesperación y una desgracia para muchos de nosotros, o para el pueblo de Dios, poder saber esta verdad de que el corazón de cada uno tiene que estar dispuesto. Yo creo que la mayor desesperación llega a los que somos padres de familia o a los que tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos decir como Dios a nuestros hijos: escucha, ábrele tu corazón a Dios? ¿Cuánto no daríamos nosotros? Aún Pablo dijo: desearía yo mismo ser anatema porque mi pueblo, mi familia conociera de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no quisiéramos sembrarles y meterles la mano al corazón a nuestros hijos? Pero aún, si Dios está limitado, imagínate tú como padre. Si Dios está limitado con tus hijos, ahora imagínate tú mismo. Aún tu mucho amor que les tengas, Dios los ama más, porque Él los creó, Él los hizo. Y es una situación que nos desespera, porque uno quisiera que todos tuvieran la disposición para el Señor. Todo fuera más sencillo, dice aquí el Salmo 81. Si me hubiera oído mi pueblo, en un momento yo habría derribado a sus enemigos. Traduce eso a la vida práctica. ¿Qué son los enemigos? Aquello que no te deja ser feliz. Eso Dios lo quita en un momento, dice. En un momento. Dios no ocupa ni mucho tiempo para cambiarte, hermano. Dice: y vuelto mi mano contra sus adversarios, le sustentaría yo con lo mejor del trigo, dice. Todo eso que buscamos, que es la provisión, que nos afanamos, nos levantamos a las 7 de la mañana y nos dormimos a las 10 de la noche por ganar unos pesos, hermano. De eso se encarga Dios cuando tú tienes un corazón dispuesto. Dice el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. La vida al revés, hermanos. La gente quiere mucho dinero y no tiene nada, porque dependen de sus fuerzas, no de Dios. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Por eso dice el Salmo 127, dice: es por demás que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, porque a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo que tú y yo podemos hacer en años, yo lo he comentado aquí, Dios lo puede hacer en momentos, hermanos, en instantes. Como esa mujer que dice que gastó todo su dinero en médicos y antes le iba peor. Pero un día oyó hablar de Jesús y dijo, si tocare tan solamente el borde de su manto. Un momento, hermanos, un instante. Eso fue lo que cambia las cosas, hermanos. Eso es todo lo que Dios ocupa, que nuestro corazón esté dispuesto. Que realmente nuestro corazón esté dispuesto para Él. Si tú quieres ver el libro de los Proverbios, tú puedes ver a padres de familia hablándole a sus hijos. Oye, hijo mío, la enseñanza dice, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno será a tu cabeza, collares a tu cuello. Cuando el Señor nos habla a nosotros, Él tiene un límite y es nuestro corazón, hermanos. Y el corazón de cada uno de nosotros es personal. Y en este estudio hemos visto cómo Dios nos ha estado hablando y nos va a seguir hablando, no va a terminar. Él va a seguir mostrando su voluntad para que cada uno pueda encontrar realmente lo que son los anhelos de nuestro corazón. El anhelo de tener la paz, la felicidad y el contentamiento vienen de parte del Señor. Hemos visto, y vuelvo a retomar, las siete iglesias del libro de Apocalipsis como referencia a este estudio. Cada iglesia nos está mostrando un mensaje que el Espíritu trajo hoy, que trae a la vida de cada uno de nosotros. El primer mensaje a la iglesia de Éfeso tiene que ver con el mensaje de la autosuficiencia y el orgullo. El primer límite que Dios tiene en la vida de nosotros es el orgullo, hermanos. Dios no puede hacer nada donde hay orgullo, donde hay autosuficiencia. El primer mensaje que Dios nos da es que quitemos el orgullo de nosotros, que tengamos la humildad, que reconozcamos que separados de Él nada podemos hacer. Dice en 1 Corintios 3, si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Cuando hablamos de orgullo, hay una forma muy fácil de saber si tenemos orgullo, hermanos. Y es haciendo una pregunta. Es muy fácil. Te la puedes hacer a ti mismo o la puedes hacer a la multitud. ¿Cuántos de nosotros tenemos orgullo? Y si pensaste 2-3 segundos para contestar, tienes orgullo, hermano. Porque si todavía la piensas para pensar que tienes orgullo, es porque realmente no te das cuenta de que nuestra vida está marcada por el orgullo, la autosuficiencia. Es algo que no hemos podido desprendernos de él. En cada actividad de nuestra vida, en cada decisión, viene plagado el orgullo, hermanos. Yo puedo, yo quiero, yo sé. Y es algo que no nos ha dejado experimentar la obra del Espíritu en una forma plena. Has dejado tu primer amor. Es muy fácil, hermanos, perderse en la autosuficiencia. Es muy fácil creer que las cosas las podemos hacer nosotros. Está diseñada la vida para creer que nosotros somos capaces, que nosotros podemos prepararnos para muchas cosas. Tú puedes ver las sociedades en lo general. Cuando hablamos del sistema educativo, una de las frases que los padres de familia repetimos hasta el cansancio a nuestros hijos es que quiero que seas alguien en la vida, por eso quiero que vayas y estudies. Es que quiero que te prepares para que puedas hacer algo. Y lo seguimos creyendo, ¿eh? Lo seguimos creyendo. Por eso cuando Dios le habló al pueblo de Israel y le dio la manera de cómo instruir a sus hijos, le dijo, cuando tú tengas a tus hijos, en el libro de Deuteronomio capítulo 6 le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, las pondrás en los postes de tu casa. Para eso era la palabra, para que se prepararan para la vida. Hay muchos que hemos pensado que la escuela los prepara para la vida, hermano. Hace poco alguien me dijo, ¿por qué tú no has hecho la lucha de querer emigrarte para que emigres a tus hijas? Y me dijo así, para que aprovechen la escuela de Estados Unidos. No me persiné, hermano, porque soy cristiano, Pero yo le dije, Dios me libre de creer yo que las escuelas allá los van a hacer bien a mis hijas. Es más, yo estoy 80%, 90% que les hacen más daño. Y a lo mejor creen que estoy anticuado, pero de 20 personas que yo he visto que se van aquí serios y se meten a las escuelas allá, regresan totalmente distorsionadas, y más las jovencitas, porque la enseñanza es muy liberal, es muy elevada, es lo mejor de lo mejor. Y aún uno distorsiona lo que realmente es la preparación de nuestros hijos. Sí, se pueden sacar 10 en la prepa, pero yo una vez te dije, ¿qué crees que se están sacando con Dios? Si Dios les diera una boleta cada mes, ¿tú crees que a tu hijo lo tuvieran en el cuadro de honor cada mes? ¿Cuál es el orgullo que tienes, hermano? ¿Cuál es el orgullo que tienes de tus hijos o de nuestros hijos? Es que me llamaron y me dijeron que se sacó 10. ¡Qué bueno! No es malo. Pero ¿cuál es tu preocupación? Tú dices que se está preparando para la vida. ¿Tú crees que eso lo va a preparar para la vida? ¿Realmente con tu conocimiento que tienes de Dios, crees que eso lo va a ayudar en la vida, hermano? Que eso es la base para su vida. A ese nivel hemos llegado, hermano. Aún nosotros tenemos autosuficiencia porque creemos que lo que sabemos es lo que nos va a ayudar en la vida. Realmente, sin Dios no podemos hacer nada, hermanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. Imagínate, nada más ponte a pensar, y yo no quiero meterte angustia, tus hijos sin Dios, hermano. Tú los conoces, tú sabes sus temperamentos. Imagínatelo sin Dios, sin freno, sin temor de Dios. Imagínate nada más, si a ti, mirándote a ti, te la aplican a ti, enfrente de ti. Ahora imagínate sin Dios, hermano. La autosuficiencia ha venido a ser una gran calamidad para que la obra de Dios se manifieste. La segunda iglesia nos muestra el segundo peligro y a lo que Dios nos está hablando, la incredulidad. Hay mucha incredulidad, hermanos. La incredulidad es algo que permea la sociedad en la que vivimos. La gente cree más en otras cosas que creer en Dios. Y podemos hablar desde lo más chusco hasta lo más sublime. ¿Qué es lo más chusco? Hay gente, yo no sé todavía cuántos, lo he dicho de vez en vez, y cada vez que lo digo llega alguien y me da el billete. Le digo, yo no sé cuántos de aquí todavía traen el billete de $2 ahí en su cartera. Que dizque de la buena suerte. Ya lo he dicho varias veces, y las varias veces que lo he dicho aquí me han llegado, pastor, me llegó la palabra, me dijo, ahí le va el de $2. Y creen que me están viendo a ver si yo lo guardo en la cartera. Es que dicen que si traes uno de $2, dinero llama dinero. ¿Y por qué uno de 100 no? ¿Por qué tiene que ser de 2? O de 20. O hay algunos que todavía tienen al elefante con la trompa para arriba en su casa. Es que me dijeron que eso atrae la buena suerte. ¿Y por qué la trompa para abajo no? ¿Por qué tiene que ser para arriba? O algunos todavía tienen la herradura ahí en la casa entrando. Y la gente lo cree fervientemente. Creen en cosas, se les hace más fácil creer en eso que creer en Dios. Y hay una incredulidad que ha permeado, porque le dices, créele a Dios, hermano. Es todo lo que necesitas, créele a Dios. Hay una historia en la Biblia de un padre de familia, yo creo que es la mejor historia para enseñar este punto, que desesperado por la situación de su hijo, que dice la historia que venía un espíritu malo y lo echaba al fuego, él lo llevó a los discípulos de Jesús para que lo ayudaran, y los discípulos no pudieron quitarle ese problema al hijo. Y cuando Jesús llegó dijo, ¿qué es lo que está pasando? Dijo, es que traje a mi hijo para que tus discípulos le echaran fuera el espíritu y no pudieron. Y Jesús reprendió y dijo, generación incrédula y perversa. Pero al padre de familia solamente le dijo algo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre de familia dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La incredulidad ha sido parte de nuestra desgracia, hermanos. No hemos dejado que Dios realmente cumpla su obra en nosotros porque tenemos mucha información en nuestra cabeza. Tenemos mucha situación que nos ha llevado a no creer a Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que hacernos como los niños, y en el sentido práctico es porque los niños en una forma no están llenos de información y todavía pueden tener un cerebro, un corazón dispuesto para recibir información nueva. Y uno no, viene de tantas cosas que nos han dicho, tantas situaciones que nos han dicho o hemos visto, y que lo otro, y que pasa esto, y pasa esta situación, y escuchamos y empezamos a dudar que Dios realmente es real. Y la gente, aún hay personas que le echan la culpa a la gente por no creerle a Dios. Dices, es que la gente luego hace y lo otro. Pues sí, pero tú no tienes que ponerle velitas a la gente. Tienes que creer en Dios. Él es la fuente de tu fe, no es la gente, hermano. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces uno, su incredulidad la cubre con esa situación de la gente. La gente no te va a salvar. La gente no es la que te va a guiar en lo que realmente Dios quiere. La gente te va a enseñar y hasta ahí llega. Pablo tenía un testimonio y él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero realmente a veces uno no tiene la fe o está lleno de incredulidad. Y esa es la base por qué nosotros no obedecemos a Dios. Alguien una vez dijo y escribió un libro de discipulado. Yo lo leí hace muchos años. Y él puso una frase en ese libro que a mí me dejó pensando y todavía sigo masticando esa frase, hermanos. Él decía, no te engañes a ti mismo si quieres ser un discípulo de Jesús, decía. Lo que tú crees de la Biblia, puso así, yo lo tengo subrayado en ese libro. Lo que tú crees de la Biblia es lo que obedeces, nada más. Eso es lo que verdaderamente crees. Lo que no obedeces, eso no lo crees. Y dice, y no te engañes tú solo. Tú crees que crees mucho de la Biblia, pero en la realidad lo único que crees es lo que practicas. Porque si dice, no robarás y robas, no crees ese mandamiento. No dirás falso testimonio, y si lo dices, no lo crees, dices, nomás lo lees. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si todavía tú le pides a otros dioses, si todavía tú buscas por otros medios que te vaya bien, las cartas, las limpias, no sé a quién le pidas, no sé cómo lo hagas, si el horóscopo es tu línea de seguimiento, yo no sé cuál sea, hermano. Pero realmente lo que es verdad es Dios, es lo único que puede ser. La tercera iglesia es placeres y engaños. Los placeres y los engaños son más fuertes que la voz del Espíritu, hermanos. A veces Dios nos muestra un camino que seguir, pero es difícil dejar la vida de placer, hermanos. El placer es algo que realmente es una adicción que no nos ha dejado poder ver la mano de Dios en todo su esplendor. Se dice que esta generación, la que nosotros estamos viviendo, es la que más corre el peligro de estar en este punto, hermanos. ¿Qué es lo que más hay en estos tiempos? A donde quiera que volteas, todo está dirigido al placer. Todo está dirigido, hermanos. Si tú te fijas, todo se nos está acomodando. Las cosas se están poniendo. Yo les dije, ¿de cuándo acá? ¿Cuándo habías oído tú? A los que tenemos más de 40 años, para no decir nuestra edad. vamos a decir, los cuarenteros. ¿Cuándo habías oído tú que había el día de la felicidad? El día del abuelo, antes. El día del tío. El día de... Antes nomás era el día del niño, el día de la mamá, Navidad, el del trabajo, y se acabó. Ahora todo está diseñado para que la gente busque más el placer, porque se ocupa economía y hay que gastar más en los hoteles. Todo está diseñado, la gente cree que es porque nos quieren ayudar, es porque ocupan dinero y nos quieren hacer gastar más. Y tipo, vamos a hacerle que Benito Juárez ahora cumplió años y vamos a darles un día más. ¿Y sabes para qué lo hacen? Pues para que te vayas, para que gastes lo que no tienes. Porque no lo tienes, hermano. Pero tienes una tarjeta que te saca. Ahora sí que esa tarjeta a veces es como Dios. Porque la tarjeta dice, de todo me librará. No hay. Y el tarjetazo. Y a veces uno, Dios nos está hablando en una situación personal y no entendemos que el placer nos ha llevado a no tener un corazón dispuesto para el Señor. Dios está esperando, hermanos, que nuestro corazón esté dispuesto. Luego viene la maldad. La maldad ha sido y será una de las situaciones que no dejan que la obra de Dios se manifieste. La semana pasada vimos el autoengaño y eso es algo personal. No debemos de tener un autoengaño y creer que lo que estamos haciendo realmente es lo correcto. Debemos saber que Dios pide cosas específicas. Hoy vamos a ir a la número 5 y quiero que vayan a Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 13. Que es la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia muestra el sexto mensaje que el Espíritu trae para la vida de cada uno de nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen, y aquí está la palabra, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia, dentro de las siete iglesias, tiene como característica que no tiene ninguna reprensión para ellos en lo personal. Es una iglesia que Dios le dice que aunque tenían poca fuerza, no habían negado su nombre. Y Dios les muestra que Él iba a abrir puertas que nadie iba a poder cerrar. Solamente había una recomendación para ellos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero dentro de esa iglesia, porque realmente eso sucede, ¿no? La Biblia dice en el libro de los Evangelios que en el reino de Dios es semejante a un campo de trigo, a un campo donde hay trigo, pero también hay cizaña. Y cuando crece la cizaña, dice la parábola que los agricultores van y le dicen: Señor, ¿quieres que vayamos y quitemos la cizaña? No, No sea que al quitar la cizaña se vaya juntamente el trigo. El hombre no puede sacar lo malo, hermanos. El único que lo puede hacer es Dios. Él va a mandar a sus ángeles para que separen la cizaña del trigo. A veces uno quiere cambiar las cosas de las personas. Uno no tiene la capacidad para hacerlo. El único que puede quitar lo malo es Dios. Esa parábola nos muestra un principio muy importante. ¿Por qué en la iglesia de Filadelfia había gente que decía que eran judíos y no lo eran? ¿Por qué aún en esa situación, en una iglesia que se puede decir que estaban en una situación correcta, había cosas que no estaban bien? Bueno, en esta iglesia el principio que Dios habla es la apariencia. Y cuando yo me puse a estudiar lo que significa en la Biblia la palabra apariencia, hay varios versículos que hablan de esa palabra y todos tienen el mismo significado. Es irte a formar parte de un cuartel militar. Tú dices, ¿qué tiene que ver la vida de apariencia con irte a poner en un cuartel militar? Y yo le estuve buscando, la verdad no encontraba el sentido de por qué la palabra apariencia en el griego, los griegos la usaban para las personas que se iban a meter a un cuartel. Pero realmente pensando, orando, masticando esa definición, Dios me dijo, ¿qué es lo que sucede cuando una persona va a un cuartel a enlistarse? Algo muy sencillo, hermano. Y eso sucede cuando alguien quiere vivir en apariencia. Ya no es dueña de sí misma. Esa persona queda a disposición de ese cuartel, porque él mismo va y se encuartela por voluntad propia. Porque la apariencia es algo que uno decide hacerlo. Y eso que es la apariencia, lo que hace es como lo que sucede en lo que es el origen. Uno mismo va y se encierra, hermano. No eres libre cuando la vida de apariencia está funcionando. No puedes tú tener realmente la libertad que quisieras, porque hay que poner una apariencia en la situación. Es por eso que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia en el versículo 9, Apocalipsis 3:9, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El mensaje de Mateo 23, lo voy a decir así solamente para no entrar a detalle porque es muy largo. En este mensaje, el Señor Jesús se dirige a la gente del tiempo en el cual Él caminó, que eran los responsables de tener la autoridad hacia el pueblo de Dios con la ley de Dios, que eran los fariseos. El Señor les habla sobre este principio de la apariencia. Les dice: ay de vosotros que hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Ay de vosotros, dice, que les gustan que les llamen rabí, que se sientan en las primeras sillas. Ay de vosotros, les dice, que por fuera se muestran limpios, pero por dentro son como sepulcros blanqueados, les dice. Limpian lo de fuera del vaso, dice, pero lo de dentro está sucio. Y alguien una vez dijo, de hecho lo dijo el que se le conoce como el mayor hombre que escribió sobre la destrucción, aparte del diablo, es Maquiavelo. Decía que el ser humano, lo más sencillo es vivir en apariencia, poner una cara que no es, tener una actitud de la que realmente no está en su corazón. Y él decía que eso es lo que más destruye a los hombres. Lo que más destruye a la gente es tener una apariencia. Es realmente no tener la libertad de poder expresar lo que realmente su corazón está, principalmente ante Dios. Porque ese es ahí donde está el problema. En Mateo 23 habla de estas personas, pero en segunda de Timoteo capítulo 3, que es el que quiero que leamos, del versículo 1 al 5. Una de las señales que Pablo menciona del carácter, dice, de las personas en los últimos días, está referida a la vida de apariencia. El Señor Jesús, en Mateo 24, le preguntaron cuáles iban a ser las señales antes del fin. El Señor Jesús habló de señales religiosas. Por ejemplo, dijo que habrá muchos que se dirán profetas o que dirán allá está el Cristo, dice, no les crean. También habló de señales de la naturaleza. Dijo que habrá grandes terremotos que ya están sucediendo. Habló de señales, dice también, aparte de las de terremotos, señales de la de hambrunas. Dijo, habrá hambres, habrá pestes. Y todo eso ha estado sucediendo. Pero él no mencionó lo que aquí Pablo menciona, el carácter de la gente en los últimos tiempos. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, a los únicos que quieren son a ellos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, no tienen control de ellos mismos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero el número 5 tiene el cerrojón de todos estos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es tremendo, hermanos. Pero dice que la gente en los últimos tiempos va a dar una cara de lo que realmente no es. La gente dice Pablo, que ese va a ser el carácter de los hombres. Hombres, dice, amadores más de sí mismos, desobedientes a los padres, amadores de los deleites más que de Dios. Pero lo peligroso y lo que me llama la atención, que dice al final, que tendrán apariencia de, ¿qué dice? De piedad. ¿Cómo se puede tener una apariencia de piedad con todas esas características, hermano? ¿Cómo puede, por ejemplo, un hombre ser amador de sí mismo, nada más ver por él y poner una cara como que ama a Dios? ¿Cómo un hombre puede ser ingrato, hermanos, y tener una cara hacia Dios? ¿Cómo puede un hijo, nosotros como hijos, ser desobedientes a los padres, ingratos, dice, y tener una apariencia de piedad? Tener una apariencia de que somos muy buenos hijos. El Señor lo dice muy claro, hermano. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y eso es algo que será una característica de estos tiempos. Poner algo que no se es. Es por eso que el mensaje es muy fuerte y muy claro, hermanos. El mensaje del Espíritu es hacer libres de esta vida, de la vida de apariencia. Es por eso que en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 8, si leemos otra vez ahí, es muy importante lo que Jesús dice cuando Él se presenta a esta iglesia. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, y el que dice, hermano, el verdadero. Es muy curioso, pero en cada iglesia Jesús se presenta de diferente forma. Su nombre lo menciona de diferente manera. Y en la iglesia de Filadelfia se presenta como el santo y como el verdadero. O sea, no hay ninguna apariencia, va directo. Y allí en esa iglesia él les dice que hay personas que se dicen ser judíos, pero no lo son. como que aparentan ser, pero no lo son. Y esto es muy importante, porque lo que vemos nosotros también en esta iglesia, ahí mismo en el versículo 8, si nos vamos al 8, que es el que quiero que veamos más, vemos que ahí el Señor deja claramente establecido que Él no ve la apariencia. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, la poca fuerza, yo creo que hacia afuera se ve algo débil, hermanos. Pero el Señor le dice: pero no has negado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay situaciones que hacia afuera se pueden ver débiles, hermanos. Pero la Biblia dice en 1 Samuel 16:7, cuando Samuel fue llevado a Israel para ungir al rey que iba a ser puesto por Dios, Samuel va y empieza a ver a todos los que pasaron por enfrente de él, y Dios le decía: ninguno de estos, ninguno de estos. Y todavía le dice al final al padre: ¿hay aún otro hijo que tengas? Y le dice: hay uno, pero está cuidando las ovejas, el más pequeño, hazlo venir. Cuando Samuel lo mira, Dios le da esta palabra: no mires a lo grande ni a su parecer, porque eso yo lo desecho. Porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. ¿Sabes que esta iglesia, la gente afuera miraba que tenían poca fuerza? Se podía ver algo débil en ellos, pero cuando Dios ve y realmente sus ojos miran el corazón, dice: no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Realmente, nosotros tenemos que entender que no importa lo que se vea hacia afuera, que no estamos buscando que nuestra apariencia sea hacia la gente, sino lo que realmente estamos buscando es que Dios, así como a Filadelfia le dijo: has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Por tanto, le dijo: yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo te guardaré de todo ello. ¿Sabes por qué nos metemos en muchos problemas? Porque a veces nos interesa más vernos bien hacia afuera y no vernos bien con Dios, hermano. Nos interesa más quedar bien hacia afuera. Y hablo de todas las cosas, hermano, en todos los sentidos. Nos interesa más que la gente o que nosotros mismos nos sintamos bien. Y el origen de los problemas es querer uno verse bien, o que uno esté caminando ante los demás con una buena apariencia. Cuando nosotros vemos este principio, nos damos cuenta que hay poca fuerza, pero que Dios veía una buena virtud. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, en estos tiempos donde realmente el peligro de querer dar una cara hacia afuera es latente, hay una palabra del Espíritu para nosotros en este día como iglesia, y la palabra es cuidarnos de la vida de apariencia. Yo sé que la gente está mirando lo que hacemos y lo que no hacemos, pero si nos vamos nosotros al mensaje de Pablo, quiero que vayamos a Colosenses capítulo 3. En este pasaje, Pablo establece en el versículo 22 y 23 una palabra muy importante, hermanos. No quiero que se me olvide, pero en Apocalipsis 3, cuando Dios le dice a los judíos que no lo eran, le dice: hay algunos que están ahí que se dicen ser judíos y no lo son, pero dice, ¿cuál es la causa? Sino que mienten, dice. Y aquí es donde está la raíz de la apariencia, hermano, la mentira. Es querer mostrar algo que no es verdad. Es querer mostrar una vida que no es. A veces uno quiere llevar una vida que realmente no es la que verdaderamente podemos tener. Todo está diseñado para eso, hermanos. Alguien dijo que, por eso les decía que en estos tiempos eso es tan común. Hoy, si tú compras un teléfono, lo que uno busca es que tenga cámara que te pueda arreglar. Que te ponga guapo, aunque, como dicen, por más cámaras a veces, pues. Por eso uno dice, cuando uno los ve en persona, dice, Dios mío. Así. Dijo una vez, digo, voy a decirlo sin, con mucho respeto, ¿no? Pero dijo, si tú supieras cuántas fajas hay aquí ahorita entre nosotros y nadie las ve. Estamos gordos, pues estamos gordos, hermano. No, pero hay que verse bien. Yo entiendo que todo está diseñado para eso, hermano. Ahora no quiero que me digan si traen faja o no, a mí qué me interesa, qué me importa eso. Pero yo sé que, por eso dije con mucho respeto, porque esa palabra es más para las mujeres. Yo sé que las pobres mujeres tienen más esa, de que se quieren ver bien. El hombre no combina con nada, pues uno qué le interesa eso, ¿no? El hombre lo que quiere es que su cartera traiga dinero. La mujer lo que le interesa es verse bien. Eso es todo lo que busca, verse bien ante las demás. Por eso la palabra, fíjense, no la traigo aquí, pero no hallaba, yo creo que aquí es el momento de ponerla, porque no hallaba dónde meterla en el estudio. Pero si ustedes se dan cuenta, y si son observadores en la Biblia, cuando la Biblia habla acerca de la vestimenta, no le habla al hombre, hermano. ¿Saben a quién le habla? En todos los pasajes le habla a la mujer. Ahora, voy a hacer una pregunta ingenua. ¿Por qué será? Desde el libro de Éxodo dice que la mujer no vista como hombre, ni el hombre como la mujer. Así dice en el libro de Éxodo. Y luego ya Pedro le dice a las mujeres, dice, vuestro vestido, no sea cuál, le dice, el externo, ni sus peinados que sean ostentosos, sino dice que sea su vestido el de interno, que es de grande estima delante de quién, de Dios. Si tú te vas al libro de Timoteo, le dice que su vestido sea como mujeres, dice que profesan conocer a Dios, que sirven a Dios. Yo sé que hay, no, así dije, no lo quise poner porque va a haber controversia y no hay tiempo para meterme en eso, porque yo sé que hay muchos que dicen, ¿qué importa lo de afuera? Dios ve lo de adentro. Yo me acordé una vez de una anécdota que yo leí hace mucho, donde jugaron dos equipos en Brasil de fútbol que son rivales a muerte. Uno se viste de blanco con negro y otro de verde. Y dicen que es una anécdota, el pastor la puso para este principio. Que la persona que los invitó, uno de los del equipo de verde, los invitó al juego a todos los amigos que le iban a ese equipo. Y hizo una comida y lo clásico en a ver un partido de fútbol. Pero cuando él salió a ver a sus amigos, estaban todos, su camisa y su pantalón eran negros. Todos iban con la... con el algo de color del verde del equipo al que le iban. Y entonces todos le dijeron, ¿qué pasó? Parece que le vas al otro. Dijo, no, lo que yo siento por mi equipo acá lo traigo adentro. Pues sí, le dijo, pero lo que te pones afuera como que hace ver que le vas al otro. Y él una vez dijo eso, que a veces uno dice que lo que está adentro es lo que importa, pero lo que está afuera es lo que hace ver lo que estamos nosotros creyendo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y yo entiendo que esa es para los dos, tanto para hombres y mujeres, pero yo les digo, si son observadores, la apariencia es algo que cuidamos mucho en ellos. Es algo que nos, así, gastamos mucho en eso. Nos preocupamos mucho por ello. La verdad, si tuviéramos dinero para hacernos una cirugía plástica, no la haríamos, hermano. Si hubiera algo que te quitara las canas y que te saliera pelo negro en vez de blanco, No lo haríamos, desde luego. Si hubiera una pastilla que te quitara las lonjas, te la comprarías. Y tuvieras el dinero, te la comprarías, hermano. Desde luego que sí. Todo sea por verse qué. Por verse bien. ¿Se imaginan cómo estamos atrapados, encuartelados en la vida de apariencia? Y la iglesia no es ajena a eso, hermano. La iglesia puede caer en querer dar una apariencia hacia afuera, o quiere crear una apariencia que no es. Y eso es algo que permea en medio de la situación en la que uno vive. La apariencia es algo muy delicado. Dice en Colosenses 3, no te lo terminé de leer, pero Pablo, Colosenses 3, 22, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para ¿quién? Para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué dice? Ahora, si tú te pones a leer la Biblia, el primer mensaje que Jesús dio a sus discípulos fue cómo ser feliz. En el libro de Mateo capítulo 5 empezó a hablar el sermón del monte de la felicidad. Pero si tú eres observador, el segundo mensaje que Jesús dio fue en referencia a la apariencia, porque es algo que también es importante. Le dijo: cuando tú des limosna, que tu derecha no sepa lo que haga, ¿qué dice? Tu izquierda. Cuando ayunes, dice: lava tu rostro y no demudes tu rostro, para que los demás no vean que andas ayunando. Y luego les dice en Mateo 6, porque está hablando de pura apariencia, todo eso. En Mateo 6 les vuelve a hablar de la apariencia y les dice: mas tú cuando ores, no seas como, ¿quién les dijo? Como los hipócritas, que se paran en medio de la gente para que los vean todos, y empiezan a orar para que la gente vea que oran mucho. La apariencia, hermanos. Yo por eso les he dicho a las personas: ahora toda la gente quiere que sepas lo que haces. Yo luché mucho, hermano, mucho, mucho luché, y todavía traigo así. Por eso no le hemos metido mucho a lo de la página de internet de la iglesia, porque a mí qué me interesa que la otra gente sepa, hermano. Me han dicho: oye, pastor, yo les he dicho, tenemos una página y yo soy el administrador, y me mandan gente que yo ni sé si son cristianos o no. Yo no me quiero lucir con la enseñanza, no queremos lucirnos con nadie, hermano. Me interesa que los que aquí estemos podamos saber. Los que están aquí a veces no me entienden, imagínate los que no vienen. ¿Qué me van a entender? Y luego me ponen gente que no es cristiana. Digo, pues a ellos, hay que llevarlos a Cristo primero. Aquí es enseñanza para iglesia, para gente que ya conoce de la palabra. Pero a veces uno quiere que la gente sepa que sabemos mucho, que tenemos mucha enseñanza, o que le dimos a los niños comida, o que le dimos, hicimos lo otro. Dice aquí: no lo hagas como para que el ojo te vea. Hazlo para el Señor. Estamos tentados por vivir en apariencia, hermanos. Queremos que la gente nos vea bien. Pero realmente lo más importante es cómo está nuestra condición delante de Dios. A Dios no le podemos dar una vida de apariencia, porque rápidamente Él nos mira. Hay cosas que suceden cuando uno vive en apariencia, espiritualmente. Y en la vida personal suceden, y te voy a decir cuáles suceden. Hay tres cosas que me voy a enfocar: en espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno quiere vivir en apariencia, lo primero que sucede es que uno se aleja de Dios, hermanos. La psicología dice que la apariencia tiene tres fuentes. La primera es la inseguridad, hermanos. Dicen que la primera fuente de la apariencia, eso dicen los psicólogos, es porque la gente es insegura, hermanos. Es muy insegura. ¿Tú has visto a un gordito feliz? ¿Has visto un gordito triste? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿has visto a un feo feliz y a un feo triste? ¿Cuál es la diferencia entre un feo feliz y un feo triste? Que uno es feliz y el otro es ¿qué? Porque están feos los dos. Pero uno es feliz y el otro ¿qué es? Triste. Pero ¿cuál es la base de su felicidad? Que no es inseguro. Que no es inseguro. ¿Sabes que hay gente que es muy insegura? Es muy insegura, por eso tienen su casa llena de espejos. A ver cómo se ve. Todo se ve. La inseguridad. No. Van a llegar quitando espejos, ¿no? Dice, es que sí tiene que ver cómo me vea. ¿Sabes que a muchos nos han hecho ser inseguros? Yo recuerdo que yo era muy inseguro, hermano. Yo me creía feo antes. Antes. Dice, no, yo estoy re feo. ¿Cuándo me voy a casar? Porque a la gente a veces se cree así, hermano. Se cree muy fea, se cree... No le gusta nada. Unos porque están güeros, otros porque están negros. No, tengo muchas pecas. Y estoy muy moreno. Estoy muy orejón. Estoy muy trompudo. Estoy muy chaparro. Estoy muy chaparra. Estoy un poco llenito. Soy... Ya las entradas. La inseguridad es la primera fuente de vivir en apariencia. Es lo primero. ¿Qué sucede espiritualmente cuando uno quiere vivir en apariencia? Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿qué dice? Lejos de mí. Lo primero que sucede cuando uno quiere vivir una vida de apariencia, dice en Mateo 15, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, porque, no crean, nomás hago un punto. Uno cree que los judíos se lavaban las manos por higiene. Sinceramente no era por eso, hermanos. Aquí está la respuesta, era por una tradición. Ellos tenían una tradición de que tenían que lavarse las manos, porque era un ritual que para ellos era estar limpios delante de Dios. Y por más que uno se lave por fuera, si uno no se lava por dentro de su corazón, uno está lejos de Dios, hermano. Yo por eso siempre he dicho, ¿de qué nos sirve echarnos perfume y ponernos gelatina si por dentro nuestro corazón está sucio? Por eso cuando uno quiere vivir una vida de apariencia, es lo que pasó en el libro de Santiago capítulo 2. Dice, hay de los que cuando entra a la iglesia un pobre y andrajoso, lo mandan para atrás. Pero cuando entra un rico con un anillo bonito, ¿para dónde lo mandan? Para enfrente. Dice, que no son, no se equivoquen. Esos los ricos son los que los atribulan a ustedes. Y ahí lo ponen hasta en buen lugar, dice. ¿Qué no saben que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? A veces uno, por la apariencia se guía, y uno cree que la gente es buena por su apariencia. Pero aquí dice, en el versículo 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. ¿Por qué Jesús metió aquí en esta historia el mandamiento del padre y la madre, hermanos? Porque esta gente guardaba las tradiciones, pero lo más importante, que eran los mandamientos de Dios, los dejaba a un lado, hermanos. Y a veces a uno las tradiciones son los que más nos gusta cumplir y no cumplimos los mandamientos de Dios. Las tradiciones son las cosas que el mundo y la gente va estableciendo, doctrinas de hombres, dice. Y a veces esas doctrinas de hombres son las que rigen nuestra vida, no los mandamientos de Dios. Estas personas aparentemente hacían alabanzas a Dios, pero Dios les dice: no, no se equivoquen, porque no cumplen ni siquiera el primer mandamiento, que es honrar al padre y a la madre. Por eso decía Pablo: en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos, hombres ingratos y desobedientes a los padres, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Saben que hay una situación de inseguridad que ha venido a crear una vida de apariencia. A veces nosotros nos da una situación de temor de realmente ser lo que somos, vivir como somos, ser libres delante del Señor, saber que Él nos ha hecho y que para Él somos, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Y yo entiendo que muchos han sido víctimas del bullying espiritual, ya no físico, hermanos. El bullying espiritual es aquel que el diablo te hace, haciéndote creer que no estás en una forma plena, y te va a poner todos tus errores para que tú no seas una persona segura. Eso sucede, hermanos. Hay una historia en el libro de Jueces, capítulo 6, cuando llega el ángel de Jehová y le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Gedeón había sufrido bullying espiritual, porque le dice: ah, Señor Jehová, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos así? Muchos de nosotros no hemos tenido una seguridad, hermanos. David dice en el Salmo 139: pruébame, Señor, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es mejor ser sincero, hermanos. Es mejor tener un corazón que no sea un corazón con una apariencia delante del Señor. La primera fuente de la apariencia es la inseguridad. La segunda fuente son los complejos, hermanos. Los complejos vienen cuando hay inseguridad. Y los complejos te hacen que pierdas el gozo. Espiritualmente pierdes el gozo, hermanos. Porque la gente está en una situación de quererse complejo, es como una dificultad. Querer ver, tener lo que otros tienen cuando realmente no lo necesitas. En el Salmo 73 está la historia de David. Perdón, no es David, es un salmo que lo escribieron los hijos de Asaf. Dice el Salmo 73, voy a leer los dos primeros versículos nada más. Creo que sí fue David, Asaf, perdón. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y vean lo que dice: para con los limpios de corazón. O sea que no hay apariencia. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Esos son los complejos, hermanos. Los complejos vienen y quitan el gozo. Nos hacen ver todo lo que los demás tienen y no lo que nosotros tenemos, lo que podemos tener. Y la situación en la que se vive espiritualmente, hay una competencia, hay un anhelo desenfrenado por querer tener lo que otros tienen y no estar contentos con lo que ya Dios nos ha dado. Pablo muestra en Filipenses 4:10 una vida sin complejos, hermanos. ¿Tú has visto a alguien que diga: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? La gente está complejada en muchas cosas, hermanos. Necesita una ropa bonita, necesita una casa bonita, necesita muchas cosas para quitarse esos complejos. No está con gozo por lo que Dios le ha dado. No tiene contentamiento con la obra de Dios. Y entra en el trajín, como dice Asaf, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cómo a ellos les va bien, cómo a ellos les suceden las cosas que yo ando buscando. Esa situación ha venido a mermar mucho la vida cristiana, hermanos. Empezamos a mirar a los demás. Cuando la Biblia nos dice, cada uno estime a los demás como superiores a él mismo. Cada uno debe de mirar a los demás en una manera que es superior para no entrar en complejos, hermano, porque uno entra en competencia. Dice Pablo en Corintios que Dios puso a cada uno en el miembro, en el cuerpo de Cristo, como Él quiso a cada miembro del cuerpo. Cada uno tiene un valor delante del Señor. Cada uno tiene una posición en la iglesia del Señor. Y no debe de haber un complejo de que si Él se ve más o se ve menos. La inseguridad, cuando no es solucionada, viene y crea complejos, hermanos. Por eso en la sociedad hay tantos complejos. A veces la gente ha enfocado más esto a los jóvenes y dicen, hay que cuidar a los jóvenes para que no crezcan inseguros, para que no crezcan con complejos. Pero ¿cuántos de esos jóvenes ya somos adultos, hermanos? Y nadie trató con nosotros eso. Y crecimos con mucha inseguridad y con muchos complejos, viendo a los demás, queriendo lo que los demás tienen. Y ahora ya de grande nos da más vergüenza poderlo realmente vencer, porque hemos crecido con mucha inseguridad y con muchos complejos. Y al venir a una iglesia, ante los caminos de Dios, lo practicamos. Queremos practicar esa vida, hermanos. No estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y buscamos vivir una vida que no es la que realmente Dios quiere que tengamos. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y entramos en envidia, hermanos. Entramos en envidia, que eso es lo peor. Por eso la envidia quita el gozo. ¿Sabes? Pero si los complejos se reflejan, y yo sé que es vergonzoso, hermano, poder reconocer que hay envidia en nosotros. Pero muchos tienen envidia de que a otras personas Dios los prospere en muchas cosas. A veces a la gente le da miedo decir que lo ha prosperado porque dice, no sé qué van a pensar de mí, qué van a decir, van a decir esto y lo otro. La gente está con un complejo, hermano, y no tiene gozo en su vida. Vive en una cárcel de apariencia y trata de aparentar lo que realmente no siente. Es triste esa situación. Dios está hablando por su espíritu que seamos libres de ello, hermano. El Señor quiere traer a tu vida una libertad, que no crezcas en esa situación. Esto se da en el alma. Lo primero se da en el espíritu. Lo segundo se da en el alma. Pero hay algo que sucede en la vida del cuerpo, que es lo que pasa y que es una presión muy fuerte, es la presión social, hermanos. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hay una presión de la sociedad que nos arrastra a una vida de apariencia, hermanos. Moisés, en Hebreos 11:24, dice, por la fe, quiero leer ese versículo, hermanos. Hebreos 11:24, quiero que lo leas conmigo, porque aquí está cómo Moisés vence la presión social. Por la fe, Moisés rehusó, fíjate lo que dice, y esto es muy importante, y subraya esa frase, hecho ya, ¿qué dice? Grande. Esta es la clave de esto, hermanos. Hecho ya, ¿qué dice?
¿Qué significa esta palabra hecho ya grande, hermanos? ¿Sabes qué pasa o qué es lo que nos quiere decir este versículo? Que Moisés, hecho ya grande, que ya él tenía que decidir por él mismo, que ya no era nadie que lo tenía que dirigir. Era él el que tenía que decidir por dónde iba a caminar. Porque de niño a él lo tomaron y lo llevaron al palacio de Faraón. Todos sabemos la historia de Moisés, que su madre fue y lo dejó en el río porque estaban matando a los niños. Pero la misma madre lo tomó y lo crió. Y por eso la palabra Moisés significa sacado de las aguas. Pero hubo un momento que Moisés sabía que él era del pueblo de Israel. Y él tenía que decidir por él mismo. Y la presión social te hace que no decidas por ti mismo, hermano. Te hace que decidas por los demás. La presión social, por eso se llama presión social, porque hay una presión. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no te dejes. Si te dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, no vayas con ellos. Porque a su propia alma tienden la red, dice. Solitos se van a matar ellos. Pero la palabra es: no te dejes. No te dejes de esa presión. Y dice en Hebreos 11:24: por la fe Moisés, hecho ya grande. Y dice la palabra: rehusó. Rehusó llamarse hijo de la hija de ¿quién? La sociedad, él era el hijo de la hija del faraón, tenía un título, pero él dice, él rehusó, nadie le dijo, no, no lo vas a hacer. Eso es, hermanos, realmente ser libres del orgullo, porque uno cree que el orgullo es algo imperceptible, pero la raíz de la apariencia tiene que ver con el orgullo, querer tener un nombre ante la sociedad, hermanos, ante las demás personas. Por eso le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Ante la gente, esa iglesia era la más débil, hermano, pero ante Dios fue la que el Señor alabó de la mejor manera, que ninguna reprensión le dio a ellos. Yo no sé qué te interese más. Yo creo que la pregunta está por demás decirlo a una iglesia, hermanos. Es como una pregunta tonta para nosotros como iglesia. Pero ¿qué nos interesa más? ¿Quedar bien con Dios o quedar bien con la gente, hermanos? Es una pregunta tonta, la verdad. Porque sería iluso pensar que vamos a responder que nos interesa quedar bien con Dios, con la gente, si se supone que somos una iglesia. Pero te voy a decir, hay tanta presión ante afuera, que muchas veces nosotros buscamos más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. Es por eso que la respuesta que nosotros vemos en el libro de Hechos la encontramos en Hechos 21. Vamos a Hechos 21, del versículo 1 al 16. Vemos la historia que nos muestra la sexta ocasión en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo habló, y aquí vemos la respuesta correcta. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día.
Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo, y aquí está la sexta vez que el Espíritu habla, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. En esta historia podemos ver a un hombre como Pablo, que lejos de intimidarse de la presión que recibió de sus compañeros, que si tú observas bien, los compañeros reconocieron que lo que le pedían no era la voluntad del Señor. Porque cuando ellos oyeron a Pablo decir: ¿qué hacen así quebrantándome? Yo no solo estoy dispuesto a eso, sino hasta morir por el nombre del Señor Jesús. Ellos dijeron, como no le pudimos desistir, dijimos: hágase pues la voluntad de ¿quién? Del Señor. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, hermanos, que hagamos la voluntad de Él y no la de los hombres. El mismo Pablo escribió en Gálatas 1:10, dijo esto: pues busco ahora el favor de los hombres, o busco el favor de Dios, porque si todavía agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Pablo tuvo una presión de querer dejar lo que Dios quería que hiciera. La presión que nosotros vamos a tener por medio de la sociedad es el que hagamos lo que ellos hacen, hermanos, y que no hagamos la voluntad de Dios. Yo no sé, por eso comenzamos diciendo que esto se trata de un corazón dispuesto. Pablo dijo: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino hasta morir por el nombre del Señor Jesús. Él así estaba dispuesto. Y si tú lees la historia, o algún día compras un libro de la biografía de Pablo y ves cómo murió Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo estaba dispuesto. Estaba dispuesto a lo que él quería, a lo que él creía. Aquí, hacia nosotros, la gran situación es: ¿hasta dónde estamos dispuestos hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde, hermanos? ¿Hasta dónde nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios y no la de los hombres hacia afuera? La palabra que el Señor nos da es a que quitemos la apariencia, buscando quedar bien con los demás y no buscar el rostro del Señor. La generación por la que nosotros estamos pasando es la que Pablo dijo en 2 de Timoteo 3, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que no te sorprenda, hermanos, que hoy en día te vas a encontrar con cristianos, y no quiero hablar de los de afuera, porque con lo que hablemos de nosotros tenemos suficiente, hermano. Te vas a encontrar con cristianos que te puedes hasta sorprender, hermano, que todavía, que aparentemente tú los ves, pero cuando se destapan, tú dices: Dios mío, y este estaba a un lado de mí, en la alabanza, y yo lo oía y cantaba re bonito. Yo pensé que estaba el ángel Gabriel a mi lado. Te vas a sorprender, hermano. Pablo, cuando le dice a la iglesia en Efesios capítulo 5, les dice: andad como hijos de Dios, como hijos amados. Y luego empieza a decir: ni palabras deshonestas, ni truhanerías salgan de vuestra boca.
No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen, dice, y aún nosotros hacerlo en secreto. Hoy en día el cristianismo está contaminado con la apariencia, hermanos. Totalmente. Yo sé que el mensaje cada vez se va estrechando más para nosotros. El último mensaje es el de la iglesia de la Odisea. Imagínate cómo va a venir. La iglesia tibia. La iglesia que el Señor dice que puede vomitar. Sabes que cuando entramos al tema de agradar a Dios, se pisan muchos callos, hermano. Se entran en muchas situaciones que la sociedad nos ha metido presión. ¿Puede un cristiano bailar? ¿Puede un cristiano tomar? ¿Puede un cristiano ir a ver a una persona que no canta música cristiana? ¿Puede un cristiano hacer esto y lo otro? ¿Qué puede hacer un cristiano y qué no? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cómo nos debemos vestir? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué rige la vida de un cristiano? ¿Cuál es la verdadera línea que rige a un cristiano? ¿Será el espíritu o será la apariencia? ¿Por dónde nos quiere llevar el Señor? Yo sé que no te puedes guiar por lo que la gente diga. Sería algo, yo creo, también engañoso. Porque a cada uno de nosotros Dios nos da una palabra específica. Específica, hermano. Dios no da palabras así, lo da para un pueblo, pero en muchos momentos la da específica para cada uno. Al Señor está buscando que nuestro corazón esté dispuesto para poder recibir lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere hacer con nosotros. Es el tiempo de que dispongas tu corazón y que no tengas temor, que no vivas en inseguridad, en complejos, pero sobre todo, hermano, en orgullo. Que no quieras aparentar algo que no eres. Que vivas para el Señor. Que vivas de una manera libre. Que tu vida sea una vida que realmente agrade a Dios por sobre todas las cosas. Quita cualquier situación que quiera venir a desvirtuar ello. Padres de familia, enseñemos a nuestros hijos a que no vivan una vida de apariencia, a que no finjan lo que no son. Empecemos por nosotros, hermano, nosotros mismos. Estaba leyendo sobre lo que es la apariencia y me encontré con muchas historias, unas de risa y otras de meditación, hermano. La que me encontré de risa fue de un matrimonio que en un casino ganaron mucho dinero, muchas monedas. Y le dijo a la esposa, vámonos al restaurante a comer. Y cuando él le dijo, yo te espero en el restaurante, ella llevaba todas las monedas, hasta en las ilustraciones las mujeres llevan el dinero. Dice que ella llevaba el dinero a guardar. Pero cuando abre el elevador se encuentra con dos hombres grandotes de color. Y ella cuando los miró, dijo, me van a matar, porque los miró grandes y de color. Pobrecitos los negritos, siempre les echan que son malos. Y dice que cuando estaba ahí dudó de entrar, pero no tenía otra opción. Entró, se puso de espaldas, no los quería ni ver. Y cuando se cerró la puerta, dice que oyó que le dijeron al piso. Y que ella se tiró al piso. Tiró todas las monedas. Y que uno de ellos le dijo, no, le pregunto a qué piso va. Y ya cuando se salió, ellos hasta la acompañaron. En la tarde le mandaron un ramo de rosas dedicado que decía gracias por el momento de carcajadas que nos hizo pasar. Y decía que era firmado por Eddie Murphy y Michael Jordan. Pues estaban grandotes. Ese es de risa, hermanos. Las apariencias que hacen. Hay gente que se ve mala, fea, su cara de pocos amigos, pero son buenos. Conócelos. Pero hay otra que me puso a pensar, que esa fue la que más me puso a meditar, de una esposa que después de un tiempo difícil de enfermedad de su esposo,
el esposo muere, van y lo llevan a sepultar. Y cuando llega el día de reunión, el primer día que la esposa llega sin el esposo, el pastor espera verla toda triste, demacrada, todavía con la lágrima. La mujer llega, hasta más joven se ve. Y le dice, el pastor se queda sorprendido, se espera hasta el final. Y dice, hermana, quiero hablar con usted, pues para animarla y todo. Y le dice, hermana, ¿cómo ha estado? Súper feliz, le dice. Pero ¿cómo, hermana? Su esposo acaba de fallecer, por eso, dice. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, lo que usted no sabe, pastor, es que mi esposo me golpeaba. Dice, pero yo veía que en la iglesia hasta el asiento le daba. Sí, eso es lo que usted veía. Pero en mi casa él me pegaba, me trataba muy mal. Y el pastor se quedó sorprendido. ¿Cómo es posible que un esposo haga eso? Que en la iglesia se muestre como un santo con su esposa, pero en la casa la tenga toda golpeada. Espero en Dios que aquí no pase, hermano. Que no venga una esposa ya después feliz de la vida porque el esposo se fue. Que venga demacrada y triste. Que no venga así. Pero eso te hace saber que las apariencias engañan, hermano. Que a veces uno cree lo que uno ve, pero lo que Dios mira es lo que está en el corazón realmente. A veces uno se va con la apariencia de las personas. A veces las familias hacen creer a todos que todo está bien. Hasta los hijos uno los alecciona. Cuando vayamos, pórtate como un niño educado. Y haz esto y lo otro, y no digas esto. Y realmente, delante de los demás, tratamos a todos, a nuestra familia, como si fuéramos los príncipes. Pero la realidad es otra, hermano. Y eso está para meditarse. Eso está para meditarse. Eso a mí me llamó mucho la atención y me di cuenta que a veces uno decía, otro de los que leí de las frases, dice, es tan fácil ponerse una máscara para aparentar ante los demás que llega el momento, decía él, es un poeta, así lo escribió, que llega el momento que ya es más fácil disfrazarse para uno mismo. Se te hace tan fácil dar una cara ante los demás que ya la das ante ti mismo y tú mismo te la crees, hermano. Y eso es lo peligroso, porque uno mismo está creyendo su propia mentira de la que no es. Dios nos libre de decir que somos y no somos, hermanos. Dios nos libre de ello. Es por eso que como iglesia debemos de mantener la línea de una iglesia, hermanos. Yo sé que hay muchas cosas en la modernidad. Todos lo hacen, así se da. Pero te quiero decir, la esencia es la misma. Tenemos que mantener el Espíritu de Dios entre nosotros. Que Dios nos ayude y que nos libre de ello. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar que Dios tome control de la vida de cada uno de nosotros.